Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
Bienvenidos al tercer episodio de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini, su anfitriona. Este es un espacio donde exploramos las mentes creativas del mundo del espectáculo. Y me da un gusto enorme presentarles hoy a la encantadora Rosy Amador. Rosy es una locutora 100% bilingüe, ganadora del Voice Arts Awards en 2018 por su demo comercial y también es vocalista, al igual que su hija Alisa, del grupo de música latina Sol y Canto, el cual formó con su esposo Brian en 1994. Sol y Canto ha recibido varios premios, incluyendo 3 Boston Music Awards como Outstanding Latin Act o Mejor Acto de Música Latina. Rosy describe el estilo de Sol y Canto como música de raíces latinas para cambiar el mundo, con pasión, poesía y con juegos y con una filosofía honesta. Rosy, tú no me dejarás mentir, ¿eso es lo que describe tu grupo Sol y Canto?
Sí, absolutamente. Es cierto, somos juguetones, apasionados por la música, apasionados por nuestra cultura latinoamericana y usamos la música como un vehículo para transmitir esa energía, esa celebración de nuestras raíces latinas.
No, pues es increíble porque el grupo de ustedes no solamente es una música muy agradable, es una música que te hace sentir bien, pero que además lleva un mensaje muy, muy bonito, ¿no? Y lo han usado también para hacer conciertos de caridad, ¿no? Para
grabar fondos. Sí, eso siempre ha sido parte de nuestra historia. De hecho, comenzamos el grupo debido a un viaje de intercambio en Centroamérica, en Nicaragua, en el 1984. Y desde entonces formamos parte siempre de movimientos de cambio social. Y más recientemente hicimos varios y seguimos haciendo beneficios para ayudar a Puerto Rico, porque yo soy de Puerto Rico, originalmente soy puertorriqueña y argentina, pero viví toda la vida en Puerto Rico, me crié ahí y obviamente tengo muchísimos amigos. Ya no tengo familia, pero sí tengo muchísimas amistades que son como familia, los amo. Y bueno, la isla está en condiciones pésimas por lo del huracán María y luego ahora actualmente terremotos que siguen. Así que es terrible. Así que es bueno poder usar nuestras voces para ayudar. Y otras causas también, pero esa es la más reciente, obviamente.
Bueno, y cuéntanos cuándo comenzaron, porque es una cosa maravillosa hacer este grupo con tu familia, con tu esposo sí. Y tu hija. Y la energía y la dinámica que tienen los tres en escena es delicioso verla, ¿no?
Ay, gracias. No, para nosotros es una bendición poder hacerlo porque, bueno, nosotros comenzamos a cantar con nuestros hijos desde que tenían 4 años. O sea, ya estaban en el escenario con nosotros y, de hecho, cantaron en un disco bilingüe que hicimos infantil. Creo que fue en el 2007, si mal no recuerdo. Sí, tenían 6, 7 años. Años estuvieron de gira con nosotros, pero obviamente a medida que estaban ya más grandecitos, entonces ya no pudimos llevarlos de gira y nosotros nos pasábamos de gira. Se hizo difícil y nuestros dos hijos decidió dedicarse a la música, a Lisa, y nuestro hijo Sia se dedica a las artes plásticas y está estudiando ahora, pero a Lisa como que siempre... Desde que tenía 9 años, siempre decía, yo voy a ser cantante y actriz. Eligió ser cantante.
Bueno, ya lo tenía bien establecido, ¿no?
Bien establecido. Sí. A partir de los 15 años empezó a componer y hace ya tanto tiempo que es cantautora. De verdad que se dedicó a eso. En la universidad estudió otras cosas, pero siempre hizo música. Y cuando se graduó, nos hizo muy feliz porque dijo, mira, yo me voy a dedicar a la música, ¿para qué mudarme y tratar de hacer otra cosa? Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me apasiona, lo que me llama, está tan claro para mí. Así que, ¿por qué no vivo con ustedes? Y cuando podemos, cantamos juntos, mientras yo desarrollo mi propio repertorio, mi propia identidad, que ya la estaba logrando, dicho sea de paso. Y también ofreció ayudar, porque ella también hace locución bilingüe, y también ofreció ayudar al negocio familiar haciendo locuciones bilingües. Así que cuando nos propuso eso, estamos felices, locos de contentos, porque nos llevamos muy bien. Y ha sido un placer enorme tenerla con ella. Y sabemos que no va a durar para siempre. Se supone que uno cría a los hijos para que se vayan, pero esa parte es muy difícil. A nuestro hijo lo tenemos cerca, así que no se ha ido. Pero nos encanta tenerla con nosotros. Y la verdad es que es un honor poder cantar con ella, porque tiene una voz de ángel. Para mí ella ha superado lo que hacemos nosotros y me alegra muchísimo poder decirlo. Así que para mí es de verdad que un honor poder cantar con ella. Y esas, bueno, no hay nada como las armonías vocales familiares. Eso se escucha, ¿no? Esos genes parecidos, como que es mágico.
Hay una canción muy bonita que cantan ustedes, como que hacen percusiones, bueno, hacen sonidos con las manos y aplausos y todo.
Percusión corporal.
Ay, es una belleza. Ayúdame a Mirar se llama, ¿no?
Sí.
Sí, es bellísima. Hay un video en YouTube y voy a poner el link en las notas del show.
Bien, gracias. Nos encanta esa canción. No es nuestra, pero el arreglo es nuestro. Es una canción de un dúo cubano que me parece que vive en Argentina y ellos lo hacen también con bastante percusión y a capela, pero lo hacen con vasitos. ¿Sabes cómo la gente a veces pone los vasitos y mueve los vasitos? Y bueno, y Brian lo adaptó y dijo, bueno, nosotros en el escenario no vamos a sentarnos en el suelo y poner vasitos, pero decidió hacerlo con percusión corporal que habíamos estado estudiando. Y la verdad es que a tres voces suena espectacular. Es muy divertido y al público le encanta. Así que a menudo empezamos con esa canción, con los shows de Sol y Canto con Elisa Amador.
A ver, cuéntanos ahora un poquito, me voy a meter un poco a una parte más personal, pero no solamente eres bilingüe, 100% bilingüe, porque hablas sin acento el inglés, hablas el español sin acento, y es algo muy particular porque no cualquier locutor bilingüe lo hace al grado que tú lo haces excepcionalmente bien, pero también eres tricultural, ¿no?
Sí.
O sea, tus padres son de dos lugares distintos y tú, aunque creciste en Puerto Rico, pero ahora vives en Estados Unidos, como que siempre estuviste cerca de la cultura americana. ¿Cómo fue eso para ti?
Sí, una excelente pregunta. Sí, me crié en Puerto Rico, pero mi mamá se crió en Nueva York, de madre puertorriqueña. Entonces, como mi papá no hablaba muy bien el inglés, siempre hablábamos en casa en español. Y cuando fui a la preescolar fue en español, pero luego mi madre empezó a hablarme en inglés de inmediato, o sea, no sé exactamente a qué edad, pero de chiquita quería que yo escuchara el inglés. Y obviamente aprendí a hablar en inglés con ella y luego nos mandó a mí y a mi hermana a una escuela a donde enseñaban todo en inglés en Puerto Rico, como para prepararnos para ir a la universidad en los Estados Unidos, que efectivamente lo hice. Pero, o sea, mi vida siempre fue muy bicultural, porque en casa era puro español y en la calle o en la escuela era inglés, aunque teníamos clases de español, teníamos clases de francés, etc. Y había muchas familias americanas que se vinieron a vivir a Puerto Rico. Entonces yo llegué a conocer a mucha gente de este país. Y luego no se me hizo tan difícil cuando vine a la universidad. Ya estaba bastante acostumbrada a la cultura americana y seguí siendo quien soy, una persona bicultural. Y me adapté bastante fácilmente. Y luego decidí venirme a Boston y me enamoré de Cambridge, que es donde vivo. Desde que me gradué de la universidad, fui a Filadelfia, a Bryn Mawr College, una universidad de mujeres. Y me hizo un montón de bien. Y luego vine acá y me enamoré de Boston y aquí me quedé. Y luego conocí a Brian a raíz de ese programa de intercambio cultural que te comentaba. Los dos solicitamos para ir a ese viaje y nos cambió la vida. Empezamos a hacer música juntos y fuimos con el propósito de hacer música y armamos un repertorio variado de música latina, unos cuantos temas americanos y nos enamoramos allá. Y cuando volvimos, formamos nuestro primer grupo, un poco porque la gente nos pedía, ¿quieren venir a actuar a mi escuela, a mi iglesia, a mi centro comunitario, a mi universidad? Y como que fue un proceso muy orgánico. Nosotros no tomamos la decisión de hacerlo, o sea que todos hacíamos otras cosas. Yo era manager de un teatro, por ejemplo, que hacía giras, que aprendí a ser manager y hacer los bookings, los contratos. Y él era guitarrista para un grupo de música flamenca y enseñaba en escuelas. Y bueno, él también es muy, muy bicultural. Él es de Nuevo México y él habla español también, y, pero se crió hablando más inglés, aunque la familia de su mamá todos hablaban en español. Así que aprendió y también lo estudió, porque en la casa no se hablaba tanto inglés porque su papá era norteamericano y no hablaba nada de español. Pero bueno, nos unimos dos personas biculturales y obviamente cuando decidimos tener hijos, tomamos la decisión muy importante de solo hablar español en casa y de criar a nuestros hijos de forma bilingüe. Y claro, nos peleaban un poco porque eso es natural, pero insistimos y funcionó. Y ahora nos agradecen. Pero fue un esfuerzo muy, o sea, eso fue, hasta tuvimos que poner premios, y, no amenazas, pero premios. Y nada, funcionó. Funcionó. Y además la música también ayudó con eso, porque como hacíamos música latina, ellos cantaban en español también. Eso ayudó un montón.
Y es muy importante que se haga eso con los niños, ¿no? Yo tengo tres, mi historia fue un poquito diferente porque los míos nacieron en México, pero la más pequeña tenía 2 años cuando nos mudamos. Seguimos hablando español en la casa, pero ella no quería. Y su acento no es, entiende todo perfecto, pero su acento no es mexicano. Y ahora está viendo cómo hubiera sido diferente si hubiéramos insistido un poquito más. Entonces me parece muy bueno que tú insistas, y eso de los premios, los alicientes, porque es ir un poco en contra de lo que ellos escuchan en la escuela, ¿no? No quieren ser los diferentes, ¿no? Quieren mezclarse entre todos y quieren todos hablar y tener todo en común. Y entonces si hablan español entre ellos en frente de otros, sienten no queremos ser el bicho raro.
Sí, absolutamente. Y nosotros, de hecho, yo decidí armar una clase en español. Encontré una maestra y ella venía 2 veces por semana, y encontré a otros chicos y otras familias. Y conjuntamente pudimos reunir la plata para poder contratar a esta maestra, y eso también ayudó un montón, porque aprendieron a escribir, y la ortografía, los acentos, todo. Y eso también creo que marcó una gran diferencia.
Ah, no, definitivamente. Tomen nota todas las mamás biculturales bilingües, porque esto es muy importante. Toma un rato, pero después ya no. Somos el enemigo un ratito, ¿verdad? Pero después ya después lo agradecen. Ruth, ¿cómo fue dentro de todo este mundo musical la introducción hacia la narración, hacia la locución?
Varias personas que eran en realidad personas que nos conocían por la música. Por ejemplo, una fan nuestra que decidió fundar un método de enseñanza que usaba CDs, ¿no? En aquel entonces CDs, y enseñaba español por medio de lecciones que incluían música. Entonces me invitó a ser la voz de su programa en español. Se llamaba Global Child. Y entonces yo era Rosy, la que ayudaba a los niños a aprender el español, y daba las lecciones y luego cantaba canciones que ella me pedía que cantara. Y empecé un poco narrando los guiones de ella. Y luego otro amigo músico que hacía trabajo para Scholastic lo habían contratado para escribir unas canciones en inglés, y él le pidió a Brian, mi marido es compositor, que las traduzca al español, pero musicalmente, porque no es literal, tiene que ser poético, no es fácil. Y ese es uno de los dones de mi marido. Y luego nos dijo, ¿saben qué? Ellos también necesitan narración. ¿Qué les parece si ustedes también narran cuentos y cantan? Así que empezó un poco con la música, pero con el elemento de la narración. Y lo que pasó fue que en los estudios a donde grabamos esos primeros grabaciones, que fue en los, te cuento, por ahí a finales de los 90s, se enteraron que éramos bilingües porque nos escuchaban hablar en inglés y luego narrar en español. Y empezaron a llamarnos para grabar cosas educativas, principalmente en inglés y en español. Y entonces nos dimos a conocer de esa manera. O sea, no fue intencional, nos pasó. una forma muy orgánica y seguíamos haciendo giras, seguíamos dedicándonos a la música, hasta que un buen día yo sentía que como mamá no me sentía cómoda marchándome para las giras. Mis hijos ya eran adolescentes y me parecía mal que nosotros nos marcháramos por 2 semanas y dejarlos, aunque estaban acompañados, obviamente no los dejaba solos, pero igual me sentía mal y le dije a Brian, ¿sabes qué? Yo quiero ver, investigar si esto de la locución es algo que por ahí podríamos hacer más, o por lo menos yo hacerlo más, y no tener que estar de gira tanto, porque las giras era lo que generaba el ingreso de la familia. Aquí localmente se puede actuar, pero hay un límite, así que las giras, ahí es donde ganábamos plata, pero nos consumía, porque viajábamos mucho, hacíamos 180 shows al año, o sea, fuertísimo, y los locales sí, fácil, llegas a la casa a dormir, estás con tus hijos, pero no es fácil estar de gira y ser músico, uno tiene que ser muy, es una vida sacrificada, y nos encantó por 27 años, pero ya pasado los 20, 22, yo estaba como que algo más tenemos que hacer, porque esto es muy difícil con hijos, y ahí fue que yo decidí, ¿será que me tengo que mudar a Nueva York, a Los Ángeles? O quizás por ahí aprovechar nuestro propio estudio. Ya teníamos uno para música, no para locución. Y empecé a investigar online y pensé, pero aquí esta persona lo está haciendo, aquella lo está haciendo, yo me identifico con aquella, hay otra gente que hace un poco de cosas bilingües, estoy viendo más cosas en inglés, pero no importa, yo voy a trazar mi propio camino. Voy a empezar. Y empecé a indagar a dónde ir, a dónde la gente hace networking, a qué congresos asistir y a involucrarme a hacer webinars online, a donde yo decía, ok, yo soy la voluntaria, Dios mío, ¿qué va a pasar? Vamos, voy a intentar hacer esta actuación y yo qué sé, pero, o sea, yo había actuado en la universidad y en la high school estuve en musicales, pero nunca fue como un empeño mío ser actriz. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos usando la voz para actuar constantemente, porque yo no solo quería hacer cuentos y narraciones, quería hacer de todo. Quería aprender y tenía un hambre por tantos géneros diferentes. A mí, en mi vida me encanta la variedad. Por eso no me quedo tranquila, porque siempre estoy haciendo cosas que me apasionan, que me interesan, y eso, no sé, así soy. Y entonces me encantó. Y empecé a ir a congresos a donde conocí a otros locutores y descubrí una comunidad tan hermosa que dije, no solo me encanta hacer esto y grabar y creo que tengo algo de talento, voy a seguir trabajando para mejorar, me falta mucho entrenamiento, pero me encanta la gente y eso que los músicos son buena gente también y yo vengo, mi música es basada en el folclore, no es comercial, así que siempre conocí a buena gente. Pero la amistad, la capacidad de ser generosos, de ayudarnos, o sea, me dieron una bienvenida a personas que no eran bilingües, americanos que estaban ya acá radicados, o sea, estaban establecidos, no radicados, establecidos en su carrera, me extendieron la mano y me dijeron, este es un mundo maravilloso, bienvenida. Y vamos a compartir nuestros recursos contigo en este congreso. Y empecé a asociarme con estas personas y yo misma como que dije, ok, si ellos van a ser generosos conmigo, yo voy a hacer algo para ellos también. Y empecé a crear grupos. Grupos, por ejemplo, hice un mastermind después de ir a un congreso en el cual invité a colegas y yo los elegí un poco al azar. O sea, nos habíamos conocido, los escuché hablar en el congreso, me gustó su energía, su pasión, su nivel de conocimiento, porque yo quiero asociarme con gente que sabe más que yo. A la vez que me gusta también ayudar a otra gente, me gusta estar con mis pares o gente que sabe más que yo. Eso me iba a ayudar. Y yo sabía que yo también tenía cosas que ofrecer porque venía de un trasfondo diferente de la música. Yo también fui agente, representé a muchos artistas, tenía muchas habilidades en el mundo de marketing porque para ser músico uno tiene que aprender cómo hacer su propio marketing y como agente también, cómo relacionarse con personas para poder vender. O sea, me gusta ser empresaria. Entonces yo sabía que yo podía aportar. y creé un grupo de 9 personas, algunos con mucha más experiencia que yo y otros mis pares. Y así empezamos a reunirnos una vez al mes por 2 horas online. Al principio fue con Google Hangouts y luego ahora con Zoom. Llevamos 8 años haciéndolo. Ese es el primer grupo que tuve y luego estoy en otro que se reúne cada lunes por 1 hora nada más y siempre estamos como rindiendo cuentas. Esto es lo que hice, esto es lo que estoy por hacer. Si hay algún obstáculo en mi camino, ¿cuál es? Si necesito apoyo, lo digo para recibir, ¿no?, retroalimentación. ¿Qué puedo hacer? Si puedo ayudar a alguien, ayudo. Y ese proceso me encanta. Y de hecho tengo una persona también, mi amiga Liz de Nashnera, que ella y yo somos accountability buddies. Y 3 veces por semana hablamos por un ratito, tipo 20 minutos, media hora. Y hablamos de lo que hemos logrado, las cosas que nos encantaron, las cosas que nos pesan, cómo podemos ayudarnos. Y nos hemos estado ayudando por muchos años también. Y nos hemos hecho muy, muy amigas. Todas estas personas nos hemos hecho amigos.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Es cierto que estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial por lo de la pandemia del virus COVID-19, que nos ha forzado a usar términos como distanciamiento social y aplanar la curva. Pero aun cuando no sepamos cuánto vaya a durar todo esto, nos encontramos ante una oportunidad única para realizar todas las cosas que siempre dejábamos para después y que son importantes para nuestro desarrollo y nuestro trabajo. Ahora es momento de reorganizar. Por ejemplo, analizar los logros y fracasos en nuestro trabajo para seguir con la estrategia que nos dio buenos resultados y descartar aquello que no funcionó. Terminar de leer ese libro que has dejado a la mitad y comenzar otros que profundicen tus conocimientos. Es momento también de organizar tus finanzas y tus archivos con información importante. Y también ponerte en contacto con familiares, amigos o colegas con quien hace mucho tiempo no platicas. Esto sobre todo es lo que nos hace sentirnos apoyados, protegidos, ya que todos estamos en la misma situación. Y por último, saca provecho de los cursos que hay en línea. Ahora puedes encontrarlos sin costo. Simplemente conéctate con las comunidades de actores y locutores o cualquiera que sea tu área. Aparta sesiones con maestros con los que siempre has querido estudiar. Si eres locutor, ahora puedes prepararte con un buen coach para hacer ese demo que te hace falta. En fin, en esta pausa obligada, es bueno hacer una mirada hacia tu interior y tomar acción sobre las cosas que realmente importan.
¡Regresamos!
Es muy bonito que hayas dicho eso. Es importante, es una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención cuando empecé en el mundo de la locución después de haber hecho la mayor parte de mi trabajo frente a las cámaras. Y lo que dices es que la comunidad del voiceover acá, ¿no?, la comunidad de locutores, realmente es una comunidad impresionante, maravillosa, ¿no? Para mí también ha sido un parteaguas en mi carrera. ¿Qué hubieras querido, ya que empezaste a conocer estos grupos, llegaste tú a saber de algo que hubieras podido emplear o te hubiera gustado haberlo empleado al principio de tu carrera, si te hubiera facilitado las cosas de alguna forma?
Me parece que a mí me tomó un ratito encontrar coaches que me entendían. O sea, yo aprendo las cosas de cierta manera. Necesito que sea muy concreto. Para mí, si tú me das, me integras a una clase de actuación y la maestra habla de forma muy abstracta, a mí no me entra, no me llega. Yo como que necesito ejemplos. Así es como pienso, así funciona mi cerebro. Y me hubiera gustado, y no lo sabía hasta que empecé este proceso, me hubiera beneficiado un montón encontrar los coaches que sabían cómo trabajar conmigo de esa manera desde un principio. Porque tuve que experimentar. En realidad no fue malo experimentar porque me ayudó a darme cuenta qué es lo que realmente funciona para mí y qué es lo que no funciona. Pero me tomó un ratito encontrar la gente que realmente pudo sacar lo mejor de mí en lo que se refiere a la actuación. Porque para mí aprender a actuar ha sido bien importante con la voz. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo una voz muy dulce Y es muy lindo para ciertos tipos de trabajo, pero otras veces me decían, no, pero esto tiene que ser más firme. Y yo como que intentaba y no tenía los recursos, no entendía. Para mí, cuando yo sonaba firme, sonaba, para mí, yo sonaba como alguien enojada. Y no entendía la diferencia. Yo no puedo hacerlo de esa manera. Eso suena como que estoy retando a alguien. No, ¿qué va? Lo que pasa es que en tu voz, tú lo percibes así, pero no es así. Y alguna, por ejemplo, mi coach Mary Lynn Wisner me ha ayudado a entender que cuando los guiones dicen add a smile, añade una sonrisa, no lo hagas porque mi voz ya tiene sonrisa. Entonces, si yo le añado mucha sonrisa, es como empalagoso. Entonces, ella me enseñó cómo medir la sonrisa, ¿no? O rebajarla. A veces tengo que literalmente aguantarme un poco para las mejillas para no sonreír tanto, porque yo sonrío mucho. Es, no sé, es mi naturaleza. Inclusive cuando canto, sonrío mucho. Porque es lo que me nace, ¿no? Entonces, a veces es inapropiado estar sonriendo. Y inclusive, hasta ahora, de vez en cuando leo una línea en una sesión dirigida y me dicen, I'm going to need a smile in the second read, but not right now. Yo no estaba añadiendo una sonrisa, es mi voz natural y yo no me di cuenta de eso. Porque me pareció que el guión era, o sea, si veo que el guión es algo que requiere autoridad, no lo comienzo así, pero si no, hago lo que yo creo que debería hacer y por ahí todavía me sale de esa forma. Así que sigo aprendiendo, pero ahora sé más. Y al principio, cuando uno comienza, es muy difícil decidir gastar un montón de plata en coaches, además. Así que me daba miedo hacerlo y no sabía quién, cómo distinguir. Así que me tomó un tiempito. Pero si hubiese tenido la suerte de saber, este es mi estilo, esto es lo que necesito, creo que hubiera progresado un poquito más rápido. Me tomó el tiempo que me tomó y somos todos únicos y nuestros caminos son diferentes. Lo que me alegra mucho que pude hacer es ir con mis fuertes. Me di cuenta de lo que sí hago bien y buscaba ese trabajo. Y a la vez he seguido tratando de ampliarme. Porque es muy importante. Si no, bueno, por lo menos yo me aburro. Yo no quiero que mi vida sea igual día tras día. Es porque cualquier cosa se vuelve aburrida. Me encanta la variedad. Entonces, cada día es diferente para mí. Acabo de hacer algo político, pero también un comercial político para alguien en California, pero también hoy hice unos promos de la cobertura política de nuestra emisora pública, WGBH, y entonces el otro día estaba haciendo un entrenamiento corporativo a donde yo era un personaje, así que yo era Cristina y tuve que hablar con ella acerca de, no recuerdo cuál tema, pero así con una voz muy natural. Y eso de cultivar ese sonido muy natural y real es muy necesario. Y al comienzo para mí me costó un montón, porque yo, viste, mis padres me enseñaron a hablar correctamente el inglés, el español. No se debe uno no debe sonar informal si está hablando ante un micrófono. Y no, al contrario, tenemos que hacer eso mucho, mucho.
Sobre todo ahora en día, ¿no? Comentaba también con Rona Fletcher, que fue mi invitada del episodio pasado, y hablamos cómo ha cambiado el estilo de la locución de cómo era antes a cómo es ahora, ¿no? La voz era más llamativa, más formal, más acartonada, pero hoy en día es la voz del millennial read, donde, ¿no? Donde es todo orgánico, la palabra de moda, ¿no? Todo tiene que ser mucho más sutil, ¿no? No es el vender por vender, sino el casi apenas y mencionar, incluso en las fotos y todo, las marcas, ni siquiera es la marca grande y todo, es algo que llame la atención, algo que capte, que sea diferente, que se distinga, y por ahí mencionar el nombre de la marca, ¿no?
Y así es con la voz también, tienes toda la razón.
¿Cuál es, dentro de todos los géneros que has hecho en la locución, cuál es tu género favorito?
Bueno, a mí me encanta hacer libros, audiolibros infantiles. Hemos hecho varios, muchos he hecho, y hemos tenido la dicha de ganar premios, en algunos casos, del American Library Association. Hicimos uno sobre Esquivel, el compositor mexicano, una biografía de él que incluía su música y me dieron la oportunidad de cantar en algunos de sus temas. como música de trasfondo, fue tan divertido. En realidad, ese libro lo narró Brian, mi marido, pero yo logré tener ese rol de cantar un poco, así que no es un buen ejemplo, pero me encantó hacerlo y ganó premio. Pero también hemos hecho, el más reciente se llama Mango, Abuela y Yo, y lo hicimos en inglés y en español, y es un cuento hermoso con unas ilustraciones preciosas sobre una familia que la abuela viene a vivir de Latinoamérica con la familia en Estados Unidos, y la nieta no habla el español y la abuela no habla inglés, y hay un loro que como que las une a las dos, y cómo empiezan a practicar la una el inglés, la otra el español, y cómo empiezan a juntarse como familia. Muy linda, muy linda. Y yo pude ser varios personajes y cambiar, usar diferentes voces. Fui la abuela, fui la mamá, y la hija fue mi hija. La nena fue mi hija, que tiene 23 años, pero puede hacer como voz de 10 a 12 años muy bien. Y, por supuesto, Brian fue el papá. Y esa acaba de recibir también un reconocimiento como mejor libro del año. Y lo hicimos en ambos idiomas, que es un deleite. Así que me encanta porque, bueno, siempre me gustó leerle cuentos a mis hijos de noche y narrar cuentos. Así que ese es algo que me encanta. Aparte de eso, creo que lo que más me gusta es usar mi voz para causas que quiero apoyar. Así que he hecho cosas para la American Cancer Society, he hecho cosas para, cuántas causas, tantas causas. Y cuando logro usar mi voz para que lo que yo esté diciendo refleje mis valores, es lo que más me gusta hacer. Entonces hice una serie de servicios de anuncios públicos para Puerto Rico después del huracán, que yo fui la que inicié la campaña, colaboré con una campaña local de publicidad y obviamente yo hice la narración en la grabación en inglés y en español, y usaron música de trasfondo de mi marido, así que fue todo aquí de Amador Bilingual Voiceovers, y me encanta cómo salió. Y, o sea, cuando yo tengo esa oportunidad de usar mi voz para la educación, para los derechos de los inmigrantes, para celebrar la comunidad latina, para concientizar a los latinos acerca del diabetes, acerca de la crisis que hay en la manera en que se come en este país. O sea, las campañas de salud necesitan, nosotros tenemos que cambiar un montón el acceso a la educación preescolar. Entonces, esos temas son temas que me llegan, y cuando me invitan a contribuir mi voz para estos proyectos, me inspira un montón. Entonces, me encanta hacer ese tipo de proyecto. Eso es para mí lo máximo. Yo quisiera hacer más de eso. Algún día quisiera narrar algún documental. No he tenido la suerte. Siempre hago voces de personajes, pero no narrar. Pero sí hago audiogiras para museos. Eso lo hago mucho y me encanta, que es un poco parecido. Así que yo creo que algún día me tocará hacer un documental. Pero en este momento, en Los Ángeles, abrió una exhibición sobre perros. Se llama Science, A Dog's Tale, completamente bilingüe. Y Brian, mi hija Lisa y yo hicimos toda la narración de las exhibiciones, que son interactivas. No hay como aparatos, diferentes tipos de aparatos, y uno mira y escucha nuestras voces, películas, animaciones. Y ahora está en Boston, acaba de llegar. El domingo pasado abrió en Boston, va a estar aquí un rato en el Museo de Ciencias, abrió en el California Science Center, y nos encanta hacer eso. También he hecho para el Smithsonian. Si tú vas al African American History and Culture Museum y usas la app, yo hice toda la narración en español, y Brian y mi hijo también lo hizo. Así que eso lo hicimos hace unos años y nos encanta hacer eso. Queremos hacer más de eso, así que eso también. Y bueno, aparte de eso, los comerciales son divertidos porque son todo tipo de comerciales y es entretenido poder hacer eso también. Así, me encanta hacer eso también. Uso otra parte de mi registro, de mi voz. Estilísticamente puedes variar un montón y me encanta cuando me dirigen. Y eso pasa mucho en los comerciales. Me encanta recibir dirección en vez de estar adivinando qué es lo que debería hacer. Yo a estas alturas ya llevo años y creo que lo hago bastante bien, pero a mí me encanta aprender y cambiar el estilo. Que, por favor, dígame, ¿qué puedo cambiar? Yo lo hago.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando hacemos las sesiones dirigidas, se activa otra parte de nuestro cerebro, sube la adrenalina, estamos a las vivas. Y porque yo muchas veces he grabado, cuando me ha tocado hacer sesiones dirigidas, grabo un ensayito, digo, a ver cómo estoy sonando, checo mi nivel, no sé qué, me grabo. Lo dejo ahí. Empieza la sesión, me dirigen, me empiezan a pedir, ahora hazlo de esta manera, hazlo de esta otra, y de repente dicen cosas que para mí son como que, ¿qué? Como que lo más alejado de lo que yo hubiera pensado. Y después voy y escucho la diferencia y digo, ay, no, qué barbaridad, ¿no? Y es que es como ya estás enfrente de un público, aunque no los tengas enfrente, lo tienes en tus oídos y lo que estás grabando está llegando a ellos en vivo. Y entonces es un intercambio de energía a través, ¿no? Cibernética, digamos, ¿no? En donde, ¿verdad? De todas maneras, y afecta eso de manera muy bonita y muy positiva. Y yo termino la sesión y estoy sudada y como si hubiera hecho una clase de cardio. ¿Verdad?
Es emocionante, es cierto, siempre lo es.
Es muy emocionante. ¿Qué otro género que no hayas probado? Por ejemplo, no sé si hayas hecho videojuegos o animación, o qué es como que lo siguiente en tu lista de las cosas que quisieras probar.
Una buena pregunta. Bueno, a mí me interesan los videojuegos, pero tengo un obstáculo que se me ha puesto en el camino, y es que yo veo que muchos de los videojuegos son violentos. Y eso como que yo no puedo, no me da... O sea, a mí me mandaron una audición muy importante, una compañía que me encontró, y le hablé a mi agente y le dije, mira, esta compañía, que yo no juego. ¿Qué hacen? Me dijo, Rosy, puros juegos violentos. Y le dije, vas a tener que decirles que lo siento mucho, pero... No, yo no es para mí. Brian está tratando de meterse en eso y él a lo mejor lo logra. Y Brian es juguetón a más no poder y es un modelo para mí. Es un referente porque yo soy una persona más seria. No sé, digo, yo hago bromas como cualquiera, pero cuando llega la hora de actuar, soy más seria, soy como que más prolija y me cuesta abrirme. Entonces yo he tomado unas clases de improvisación y me cuesta un montón pensar en ideas nuevas. Y eso es importante como actriz. Y me cuesta, me toma más tiempo. Yo he notado eso, que mi cerebro como que le toma más tiempo procesar. Y llego, pero me toma más tiempo. Y no sé, como que me da cosa que en los videojuegos hace falta esa chispa y esa rapidez. Ahora, lo que yo sí he hecho es juegos educativos, que son parecidos a los videojuegos. Eso me interesa. Y eso todavía no le he dedicado el tiempo de investigarlo bien, cuáles son las compañías que hacen eso, porque me encanta jugar con mi voz y me encanta, los personajes ya los hago para los audiolibros, pero tengo tiempo de desarrollarlos. No es en el momento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me interesa un montón y que quiero hacer más de eso. Y eso es algo que... porque he puesto mucho énfasis en ser mejor locutora para comerciales, porque, bueno, es parte de nuestro ingreso, de nuestro ingreso, y es una parte importante, no lo puedo negar. Y yo no trabajo para compañías en las cuales no creo, pero yo soy la voz de Mattress Firm en este país. Hace años llevo haciéndolo en español, nada más que en español. Y ha sido una bendición poder ser la voz de esa compañía. Pero mi meta para el 2020 es encontrar otra compañía, otra tienda, otra marca que necesite una voz, sea en español o bilingüe. Me encantaría encontrar a alguien que me use en los dos idiomas, porque a menudo, y me imagino que esto te pasa a ti, Nikki, también, piensan en ti después. Dicen, ya lo tenemos todo en inglés. ¿Sabes qué? Me he contado que Rosy Amador, entonces me toca muchas cosas en español y estoy haciendo más y más trabajo en inglés, pero, o sea, para nada solo estoy limitada al español, pero veo que eso pasa mucho. Entonces mi meta es seguir usando los medios sociales, con yo tengo un equipo de que ahora este año, a partir del año pasado, me ayuda con mi marketing. Un equipo de mujeres latinas que son genias, que me ayudan, me están ayudando a desarrollar una una campaña para dar a conocer que yo soy completamente bicultural y bilingüe y puedo entrar en ambos mercados. Y así no tienes que buscar a dos personas. Así que vamos a ver si funciona. Pero igual me encanta trabajar en cualquiera de los dos idiomas. Y volviendo al tema, perdón, me perdí un poco, que quiero buscar otro cliente, otra marca, para poder tener esa seguridad, ¿no? Así que sigo siempre estudiando cómo ser mejor locutora para guiones comerciales, para hacer esos comerciales de televisión, de radio, para la web. Sin embargo, lo que más me llama son las narraciones educativas y cuando hay algún aspecto del cambio social, pues me apunto. Y ahora en esta temporada política estoy usando mi voz para candidatos que reflejan mi punto de vista también. Así que el año antepasado hice mi primer demo comercial político, fue el que ganó el premio y fue bilingüe. Y cuando lo estaba haciendo, recuerdo claramente que me dijeron, en realidad deberías hacer uno en inglés y uno en español. Le dije, bueno, uno, no tengo la plata. Y dos, para mí, yo soy esta persona bicultural. Así que yo prefiero integrarlo. Entonces hice inglés, español, y también inglés con un poquito de acento hispano para que se identifiquen las personas que lo escuchen. Y eso fue lo que hice. Fue algo muy práctico para vender mi voz en ese campo. Y bueno, fue una gran sorpresa, muy grata y totalmente inesperada que ganara un premio. Y menos por un premio comercial, cuando la mayoría de los candidatos era puramente cosas en inglés. Así que fue increíble.
Claro. Eso que estabas hablando también, eso de los acentos. Ustedes tienen algo muy particular en el website, que es el acentómetro. Platícanos un poquito de ese acentómetro, porque es una idea brillante.
Sí. Gracias. Bueno, ese es mi marido. Brian es muy juguetón, como persona, como músico, como locutor. Un día me dijo, mira, a cada rato nos dicen, no, pero puedes, por favor, incrementar el nivel de acento, porque este módulo de diversidad es para gente que realmente no habla muy bien el inglés y quiero que ellos se identifiquen con tu voz. Así que eso lo hacíamos mucho, un montón. Nos pedían los clientes. Y entonces un buen día Brian dice, ¿qué te parece si nos inventamos algo que ponemos en nuestro sitio que sea como un reloj, pero que te indique qué cantidad, ¿no?, de acento? Porque nosotros lo podemos hacer muy fácilmente, nos sale muy natural. Para mí, yo, por ejemplo, recuerdo a mi papá. Entonces yo puedo hacerme que soy mi papá y hablar como él, asumir su acento. Pero también cuando estoy con amigas latinas que tienen acento, se me pega. A mí, yo soy una de esas personas que se me pegan mucho los acentos. Entonces, para mí es muy fácil que me entre. Es como que impermeable mi membrana, no sé. Y se me pegan los acentos y empiezo a hablar con mis amigas latinas y si están hablando inglés, como que me entra el acento. Cuando voy a Puerto Rico, hablo como una boricua. Cuando voy a Argentina, me pasa. Entonces, no sé, a Alisa también. Alisa acostumbrada a criarse, a hablar en español, pero con amigas latinas, lo mismo. Y Brian también. Así que él dijo, le propuso a Joe Davis de Voice Actor Websites, ¿por qué no nos ayudas a ver si puedes elaborar algún tipo de dial? ¿Se dice? Yo ni sé si en castellano se dicen.
Sí, es como una rueda, sí. como un rango, sí, ¿no? Que demuestra,
correcto,
un rango.
Correcto. Y ahí con una flechita te marca qué nivel de acento quieres. Entonces empieza sin acento, es el uno, que en realidad, pensándolo bien, tendría que haber sido el cero, porque la gente se confunde, pero igual, el uno, y luego dos, un poquito de acento, luego el tres, un poquito más, cuatro, cinco, y bueno, el chiste es el seis, que si, no sé si yo lo llegaste a escuchar hasta el final, el seis es en español, así que ese es Brian, ese es típico Brian, tiene ideas así. Entonces lo grabamos los tres, y lo pusimos en nuestro sitio, y le pusimos el acentómetro, porque tenemos un sitio que se llama locucionesbilingüesamador.com y el sitio en inglés es amadorbilingualvoiceovers.com, y en cada uno de los dos sitios está el acentómetro, o en inglés accentometer, the revolutionary accentometer.
Y es importante que lo hayan puesto así, ¿no? Porque sucede mucho, ¿no? Y a mí me ha pasado también bastante cuando hago algo y he hecho también en diferentes acentos y me dicen, sí, queremos que hagas esto en inglés. Y yo, ok, ¿qué acento quieren? Ah, sí, el acento que hiciste en tal cosa. Entonces, bueno, ya me ponen un poquito, ah, ok, ya sé que quieren que haga tal acento, ¿no? No tan marcado, algo sí, más o menos. Y hay ocasiones en donde sí lo quieren más. Según si es un testimonial, por ejemplo, ahí como que suelen preguntar un poquito más por eso. O sea, lo requieren, ¿no? Si es un testimonial de una gente que saben que no habla inglés o que lo habla,
así
pues
es.
Que no tiene tanta experiencia hablando el idioma o no sabe tanto de la cultura, uh-huh, su acento va a ser mucho más grueso, ¿no? Más pesado, más sí, aparente,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Sí, entonces.
Así mismito.
Uh-huh. Entonces, sí, el ofrecerle a los clientes toda esa selección, todos esos
¿sí?
rangos,
¿sí?
desde un principio, me parece que se ahorra uno mucho en el, ¿no? Para adelante, para atrás.
Claro, y en realidad lo usan. A veces la gente nos escribe sin conocerlos, me mandan lo que tenemos en nuestro sitio, le ponemos quote request y nos mandan, rellenan el formulario y dice, me interesa Rosy Amador, accentometer level 3.
Ah, perfecto.
Por favor, me grabas esto y me lo mandas tres variedades y ya está. Así que ha sido muy útil.
Wow.
Sí.
Me parece increíble. Rosy, una de las cosas que te caracterizan y se ve que se impregna en tu trabajo y en eso que dices que tu voz ya tiene sonrisa, pero tu filosofía de vida también es diferente. Eres una persona muy positiva. ¿Cómo haces tú para mantener esa positividad dentro de no solamente una, sino dos carreras que son difíciles, que no son de sueldo fijo, que no son, ¿verdad? Que uno tiene que estar buscando siempre sí, sus oportunidades. Eres freelancer en las dos carreras, ¿verdad?
Sí, así es.
Pero eres una mujer
sí,
muy emprendedora y sales adelante y además emanas. Cualquiera que esté en tu presencia siente esa onda de positivismo, de optimismo, ¿no? Entonces,
ay,
que mencionaste la meditación. ¿Qué más haces para mantenerte así?
Sí, no, hago un montón de cosas. Tengo rituales. El ejercicio para mí es fundamental, porque yo corro mucho de una cosa a otra, porque me gusta hacer muchas cosas, pero si yo no hago ejercicio me vuelvo loca, así que voy al gimnasio 3 o 4 veces por semana, hago yoga también, quisiera hacer más, solo hago 1 o 2 veces por semana, pero por lo menos lo tengo ahí y me encanta, cuando no voy al gimnasio hago yoga. También yo soy muy creyente en pensar y escribir las cosas que te traen placer y que te traen alegría en la vida, hay que agradecerlas. Y puede ser una cosa chiquitita, un detallito, pero es importante que uno esté consciente de esas cosas. Entonces yo cada noche apunto las cosas que me hicieron sentir feliz ese día. Hay ciertas cosas que siempre están ahí y siempre las anoto. Otras cosas que simplemente las pienso, pero eso de expresar gratitud y para mí escribirlo es bien importante, porque tengo días pésimos como cualquier ser humano y recuerdo que por muchos años yo usaba mi diario para expresar mis retos, mis dificultades y que cuando estaba feliz no ponía nada, entonces lo cambié. Ahora hago lo contrario. A diario escribo sobre las cosas que me traen felicidad y también escribo sobre los retos o las cosas difíciles que me pasaron, pero como que siempre buscando cómo superarlo. Y la otra cosa que para mí es bien importante es la conexión. Yo soy una persona muy sociable y siempre busco conectarme con personas, sean mis amistades que ya tengo, o voy también mucho a eventos de networking porque me encanta conocer a gente nueva y conectarme con ellos. Y me gusta mucho ayudar a otros. Yo siento que mucha gente me ha ayudado a mí y yo quiero también ayudar a otros y ser mentora. Y lo he logrado un poco a través de World Voices, WoVo, es una organización nuestra de locutores a donde puedes ser mentor o mentora, y yo he sido la mentora de varias personas ya, igual que otra gente me ayudó a mí antes de existir Wobo, y gracias a ellos estoy bien en mi carrera, porque puedo y sigo a veces pidiendo consejos. ¿Qué harías tú en este lugar? Esto me parece complicado y no sé qué elegir, no sé qué decirle a esta persona. ¿Cómo avanzar mi carrera? ¿Qué precio darle a este cliente, no? Entonces, esa conexión, y bueno, por eso también armé esos grupos, que son principalmente online, aunque ahora tengo un grupo, un VO Workout Group también, aquí, y también tengo un grupo de improvisación vocal que yo armé también. Y es que me encanta usar mi creatividad y compartirla y ver cómo otra gente usa su creatividad. Y para mí eso me alegra la vida, ¿no? Eso me alegra la vida. Y también siempre tener bien claro, y esto me tomó años, límites. Yo trabajaba un montón. Hasta tal punto, cuando era gente, yo representé artistas, que de tantas horas en la computadora empecé a tener problemas físicos y empecé a ir a personas, a médicos que me decían, estás teniendo problemas en el cuello, te está pasando esto en los brazos. Y bueno, me di cuenta que tengo que cambiar mi vida. Y un poco ahí también fue la locución. Pensé, bueno, si estoy grabando, voy a estar parada o sentada y no voy a estar escribiendo en la computadora siempre. Eso me va a ayudar. Así que también eso un poco me llevó hacia la locución. Aparte que me gustaba, porque uno puede actuar. Pero volviendo al tema, poder crear, poner límites. Entonces yo no trabajo los fines de semana. Yo no hago locución. Muy rara vez que tenga algún proyecto que me inspira y quiero practicar, digamos, pero yo no grabo los fines de semana, nunca. También todos los años tenemos dos vacaciones. En Navidades, entre Navidades y Año Nuevo, lo tomo libre. Un año no lo hice porque nos fue mal ese año, que todos tenemos años malos, en el 2017, y trabajé. Pero aparte de eso, cada año me tomo esas dos semanas. Y también tomo las últimas dos semanas en agosto, que no trabajo más que para un cliente. Este año, por primera vez, voy a hacer el Camino de Santiago. Ha sido un sueño mío por mucho tiempo. Y decidí hacerlo porque este año tuve un problema con la rodilla y dije, ajá, yo no voy a seguir esperando. Estoy mejorcita, pero... y decidí, ¿sabes qué? Este es el universo, me está indicando que es hora de hacer viajes ahora y no esperar. O sea, ¿para qué voy a esperar? Estoy viviendo mi vida hoy. De hecho, uno de nuestros CDs se llama Cada Día un Regalo. Y yo estoy viviendo mi vida de esa forma. Para mí, la vida es para vivirla ahora. Y por suerte, estamos bien con nuestro negocio y podemos hacer lo que quiero hacer. Y yo trabajo bastante. Mis hijos me dicen que trabajo demasiado. Pero yo, mira, yo hago mi ejercicio por la mañana. Medito, hago mi ejercicio. A menudo cuando voy al gimnasio estoy hablando con alguna amiga y poniéndome al día. Tengo una amiga en Argentina y nos conectamos una vez a la semana. Otra amiga en Austin, Texas, y nos conectamos una vez a la semana al finalizarse el día. Y mucha conexión en mi vida. Es lo que me falta a mí. Mi marido es muy diferente, pero es lo que me nutre a mí. Entonces, empiezo a trabajar entre las 9:30 y 10:00. Y en mi Google Calendar yo pongo que no grabo hasta las 11:00. De vez en cuando acepto, pero por lo general yo tengo de 11 a 1. De 1 a 1 y media es mi almuerzo, lo tomo. Y de 2 a 4, también abierto para grabar. Pero después de eso no, porque quiero chequear mi correo, quiero prepararme para el siguiente día. Y a las 5 solamente tengo mi reunión con Liz. O sea, bloquear mi tiempo, planificar un poco. No es que planifico exactamente qué va a pasar en cada minuto, porque nuestra vida no es así. No podemos como locutoras planificar todo. Uno no sabe lo que va a entrar y no entrar. Estamos sirviendo a nuestros clientes a la hora que nos quieran, pero no un sábado y no un domingo. Y de hecho, yo los viernes son mi día flexible. Yo hago música o tengo mi grupo de canto improvisado o hacemos ensayo, Brian y yo. A veces tenemos conciertos de día en escolares. Entonces yo le digo a mis clientes que estoy ocupada. Yo no les digo qué estoy haciendo. Simplemente, I'm booked. Estoy ocupada. Así que ahora estoy trabajando más o menos en locución 4 veces por semana. Obvio que voy a chequear mi correo igual. También lo otro que he hecho es que a medida que he ido creciendo el negocio, tengo gente que me ayuda. Entonces yo tengo una asistente virtual que está en New Jersey. Ella me ayuda con todo. Y eso me quita encima el peso que yo tenía antes de hacer todo. La facturación y los contratos. O sea, todo eso lo hace ella ahora. Y tengo un ingeniero que viene 3 veces por semana. También yo no tengo que hacer mi propia edición. Él me ayuda con mis tomas. Me dice, eso suena más natural. El otro, no tanto. Entonces, eso es buenísimo. Tengo una suerte y estoy tan agradecida de tenerlos. Y ahora, como te dije, tengo un equipo que me ayuda con 2 mujeres que me ayudan con mi marketing, que también yo les doy todas mis ideas, pero ellas me arman cosas y luego yo tengo que aprobarlo. Y todo eso me permite delinear mi tiempo para que yo pueda rescatar ese tiempo para mí. Por las mañanas, yo trabajo como hasta las 7, a veces hasta las 8, si me da la gana, porque no hay nadie hablándome y ese silencio es perfecto para poder contestar los correos y pensar en proyectos. Y una vez por semana también me asigno 3 horas, cuando veo un huequito, me asigno 3 horas para poder trabajar en mis proyectos que requieren más creatividad, más tiempo para reflexionar. Y eso también, eso lo empecé este año, me ha ayudado un montón. Porque antes como que dejaba mi lista se ponía más y más grande y nunca podía pensarlo bien, claramente, o escribir cosas. Me toman tiempo escribir. A mí todo me toma tiempo. Así que yo creo que esa ha sido la fuente de poder mantener mi es cierto que tengo una... Es como que estoy comprometida con ver lo positivo en la vida. Y no es que no me deprima, a veces yo también me deprimo. Pasan cosas, pero trato de encontrar el lado positivo y trato de tener tiempo para mí, con mi familia, con mis amigos, para ir a ver, escuchar música, especialmente música latina, de vez en cuando darnos el lujo de ir a algún restaurante, o sea, de gozar de la vida. Porque si uno se pasa siempre estudiando, siempre haciendo locución, siempre trabajando en el negocio, no como que no se te rellena la alcancía para poder dar más de ti, ¿no? Y a mí me encanta dar, pero tiene que ser durante los periodos que yo pueda dar. Y eso me ayuda un montón.
Bueno, yo creo que lo tienes muy bien estructurado y no creo que haya sido nada fácil llegar a ese punto.
No.
Porque no. Realmente cuando uno empieza, pues sí tenemos que hacer de todo y eres mujer orquesta.
¡Claro! Yo trabajé como una fiera. Yo trabajé como una fiera cuando empecé mi negocio de voiceover. Imagínate. Yo ya tenía planchado lo de la música, pero tenía que aprender todo. Y también soy impaciente, así que quería todo acelerado y lo hacía todo a la vez. Pero me entusiasmé y bueno, poco a poco me di cuenta. No, yo no puedo seguir trabajando así. No voy a pasar nunca tiempo con mi familia. Pero nunca trabajé los fines de semana. Un poco es porque como hago música los fines de semana a menudo, pues orgánicamente no. Entonces yo siempre digo que no. Y hay algunos agentes que te dicen, que me decían, you're gonna miss out. Y le dije, bueno, así será. Y si hay un agente que considera que yo no soy profesional porque no quiero trabajar el fin de semana, chao. Ese agente no es para mí. A mí no me importa cuánto gane, cuánto yo podría ganar. Eso no cabe dentro de mi concepto de una vida sana y no me trae felicidad. Eso. Y las personas que trabajan constantemente y nunca toman vacaciones, ¿para qué vivir? ¿Para qué tener tu propio negocio? O sea, eso para mí no tiene sentido. Cada cual elige su realidad y si eso es lo que te hace feliz, perfecto, allá tú. Pero para mí, Yo necesito tiempo con mi familia, con mis amistades, quiero bailar, quiero cantar, quiero ser creativa, quiero probar cosas nuevas y necesito tiempo para hacerlo. Y si siempre estoy trabajando...
Claro, no puedes. No, y me parece algo muy bonito porque es completamente redondeado ya todo ese aspecto, ¿no? Tanto el trabajo como la familia, la importancia que le das a cada una de esas cosas. Me parece que lo llevas ahora de una manera muy equilibrada y te felicito porque no es fácil llegar a eso, pero es lo que es necesario, el darle la atención y la importancia a las relaciones de amistades y las relaciones familiares, ¿no? Que eso es lo que nos llena. Claro. Y Rosy, de veras que me encanta oír todo lo que has ido descubriendo, lo que has ido implementando en tu vida, que te ha ido ayudando. Eres un gran ejemplo para cualquiera que esté, gracias, en este negocio, y tanto como locutores, como actores, cantantes, todo mundo, ¿no? Todos los creativos necesitamos organizar eso, y necesitamos saber que le tenemos que dar el tiempo a esas relaciones afectivas, que son las que nos mantienen, ¿no?
Y tiempo para ti misma, para uno mismo, sea tomarse un baño, sea una caminata en la naturaleza,
exacto.
O sea, necesitamos darnos ese regalo, nos rellena.
Sí, es indispensable, realmente indispensable. Rosy, por último, ¿nos podrías decir cuáles son ahora tus planes también para Sol y Canto? ¿Va a haber presentaciones? Creo que están por lanzar un CD también, ¿verdad?
El 6 de octubre del año pasado grabamos un CD con nuestra hija, porque estamos muy conscientes que ella se va pronto. Ella está emprendiendo su vuelo, está actuando en conferencias a donde le están dando ovaciones de pie, y ya han empezado a entrar los bookings. Así que ya no va a estar con nosotros tanto. Entonces aprovechamos, hicimos un concierto y grabamos en vivo el 6 de octubre en Boston, y salió muy lindo. Así que ahora estamos editándolo, arreglando cositas por ahí, ruiditos del público, etc. Y lo vamos a lanzar, esperamos, en marzo. Y bueno, nosotros, como somos locutores a tiempo completo, lo que hacemos para la música es lo que nos sale, y de vez en cuando buscamos. Y en realidad, la manera en la cual planificamos nuestras pocas giras, porque antes nos pasábamos de gira, ahora no, es según las personas que queremos ver, nuestros amigos. O sea, es totalmente armado en torno a quién queremos ver este año. ¿A quién extrañamos? Así que si hay alguien en determinada ciudad o pueblito y queremos ir.
Los espero Houston, en Houston,
me falta ir a Houston.
Sí, así es que apúntalo, por favor, en tu lista.
Quiero hacerlo. Y uno de mis agentes que compartimos están en Houston. Yo les dije que el año que viene quiero ir a su fiesta de Navidad. Así que por ahí podemos armar un concierto. Eso, te lo juro, eso es lo que hacemos. Armamos conciertos en torno a nuestros amigos, a donde viven nuestros amigos. Y aparte de eso, obviamente en esta zona, a menos de 2 horas, es donde más actuamos. Y de vez en cuando en algún congreso que se enteran que somos cantantes y nos invitan a cantar. Así que ese es el plan, hacer el acabar el CD, lanzarlo en marzo y viajar a donde salgan oportunidades. No, seguimos cantando con Alisa y sin Alisa. Y de vez en cuando tenemos a otros músicos también que se unen a nosotros, bajista, saxofón, flauta, percusión, cajón, conga, sí. Según el presupuesto y el tipo de escenario, si es un centro cultural, si es un club de folclore y hay un presupuesto más reducido, pues dúo, trío, etcétera. Y con mucho gusto. Nos encanta seguir haciéndolo.
¿Dónde los pueden encontrar en línea? Yo de todas maneras voy a poner el link en los show notes, pero dime, ¿cómo los puede encontrar la gente?
¿Cómo no? Bueno, obvio, en solicanto.com, que de hecho Joe Davis y su grupo hicieron nuestro sitio. Así que también hacen sitios de grupos musicales y nos encanta. Solicanto.com, también tenemos página de Facebook, Solicanto. Tenemos YouTube, a donde están muchos videos. De hecho, varios de actuaciones en vivo. ¿Dónde más? Yo estoy en Twitter como Sol y Canto, estoy en Instagram, en todas partes. Y con mucho gusto nos encantaría verlos a todos los que están gozando de este podcast. Por favor, inscríbase a nuestra lista, con mucho gusto les avisamos si vamos a estar por ahí, si estamos haciendo un Facebook Live de un concierto, porque aunque no vayamos a tu ciudad, por ahí estamos haciendo un Facebook Live de conciertos, y es divertidísimo poder hablarle a gente internacionalmente, porque nuestros amigos están en todas partes del mundo.
Es una maravilla eso de los Facebook,
sí,
Live, los Instagram Live, ¿no? Donde la,
sí,
gente estás interactuando, viendo comentarios.
Así
ahí
es.
luego, es muy, muy bonito. Y el website de Amador Voiceovers es Amador Bilingual Voiceovers.
Eso mismo, amadorbilingualvoiceovers.com. Tenemos el mismo sitio traducido al castellano, locucionesbilingüesamador.com, pero para ser sincera, le ponemos más esfuerzo al que está, lo hicimos en inglés, simplemente porque nuestros clientes están principalmente en este país y acuden a ese sitio. en inglés más. Pero igual, tenemos lo mismo en los
de
dos.
De acuerdo.
Sí, sí.
Rosy, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Nikki. Nikki, yo te admiro y además que te amo, porque tú también tienes una energía increíble, positiva. Desde que te conocí en Bio Atlanta, fue, ¿no?
Sí, así es.
Hace
Bio Atlanta,
por lo menos 5 años, me parece.
Bueno, en el 2016 fue el primero al que yo fui. Sí, ese fue el primero al que yo fui de Atlanta.
Ok, así que el 2016. Me encantó conocerte y soy una fan tuya. Felicidades por este podcast. Qué maravilla que lo estés haciendo.
Ay, muchísimas gracias, Rosy. La verdad es que lo estoy disfrutando enormemente. Y gracias a todos los que nos escuchan. Los espero la próxima semana con otra entrevista muy interesante. Cuídense mucho.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nikkimondellini.com/lapizarra.